Y hemos visto por años, Jeremías ha sido proclamando la palabra de Dios a un pueblo rebelde, que resistía constantemente lo que Dios estaba diciendo. Unos capítulos antes, el rey Sedequías pidió ayuda de Jeremías, cuando él vio que su ciudad estaba ya sitiada de los enemigos, de los de Babilonia, pero no le gustó la respuesta. Eso estaba en unos capítulos antes, 21, 8 y 9. Dice, y a este pueblo dirás, Dios diciendo, por medio de Jeremías, así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que se saliere y se pasare a los caldeos, esto eran los babilonios, que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Eso era el colmo, porque el rey estaba diciendo, eso es una traición, diciendo que tenemos que entregarnos al enemigo. Dios dijo por boca de Jeremías que tenían que ir como esclavos a Babilonia para pasar por la disciplina divina. No había manera de evitar la disciplina de Dios. Era necesario, era ya inevitable. En el mensaje de hoy también hay dos grupos en el pueblo de Dios. Los que salieron para estar transportados a otro país como esclavos y los que se quedaban en Jerusalén resistiendo la disciplina de Dios. El capítulo es bastante corto, solamente tiene 10 versículos. Versículo 1 dice, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. En este pasaje se ve que algunos ya han sido transportados a Babilonia y se llevaron personas importantes, valiosas, príncipes, un rey, los artesanos, los que tenían capacidades técnicas. En nuestro tiempo sería como llevar mecánicos, ingenieros, expertos en la computación. En el libro de Daniel se habla de los talentosos de Israel, como estaban preparados para servir a Nabucodonosor. En Daniel capítulo 1 es cuando ya estaban allá, lejos de su país. Y dijo el rey a Apenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubo tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Así que muchos de los judíos iban a trabajar y tener vidas productivas en su nuevo sitio. El rey Nabucodonosor no vino simplemente para matar a todos, sino para usarlos. No era tonto, por eso tenían grandes imperios, querían usar todo lo que estaba disponible. Pero en el estudio de hoy tenemos que considerar en detalle esta visión de dos cestas de higos. ¿Qué quieren decir estos higos? Regresando al texto, Jeremías 24, 1 y 2. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Muchas veces, para dejar las cosas bastante claras, los profetas hablaron en parábolas, como hemos visto muchas veces en las enseñanzas de Cristo, puras palabras. Y era común usar ilustraciones de la agricultura, con comidas comunes que todos conocían. Los higos eran una fruta muy común en aquella parte del mundo. Y era probable que todos han experimentado el buen sabor de los higos que dicen que eran las brevas. Eso eran las primeras, las primicias de la cosecha, que tenían el mejor sabor. También era una experiencia común ver higos abandonados, podridos, cubiertos de moscas, gusanos, algo asqueroso en el extremo. Vamos al versículo 3. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Así empezó muchas de las visiones de Jeremías. Dios le muestra algo extraño y después pide lo que se veía, para después darle la revelación completa. En versículo 4 y 5 dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Lo que quedaba del pueblo de Dios ya estaba dividido en dos grupos. Un grupo fue triste a Babilonia, sufriendo la disciplina de Dios, pensando que era para ellos el fin del mundo. Ya estoy dejando todo, mis tierras, no sé si voy a estar con mis amigos, no sé en qué trabajo voy a tener, pero Dios dijo que no era el fin del mundo, sino que iban a tener un buen futuro. Aunque ellos sentían como que su mundo estaba acabando, no era cierto. Dios los echó de la tierra para sufrir, sí. Pero su sufrimiento era necesario, era para su bien. Aunque era difícil para ellos entenderlo así en el momento. Y así a veces con nosotros, hermanos, algo grave pasa en nuestra vida. Y pensamos, ¿qué es el fin del mundo? Ya se acabó todo. Mi dinero, mi salud. Te crees que todos tus planes ya se quedan destruidos. Pero Dios tiene un plan en lo que está pasando. Y es un plan para tu bien. Y siempre existe la decisión. Podemos sufrir los cambios confiando en nuestro Dios que tiene control de la situación, por más feo que se aparece, o podemos murmurar, quejarnos de la providencia de Dios y resistir su disciplina. Versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. El mensaje de Jeremías estaba lleno de consolación y de ánimo esta vez, por lo menos para los que aceptaban la disciplina del Señor. Y estas promesas no serían olvidadas. Otra vez en el libro de Daniel, cuando estaban allá, cuando Sadrach, Mesach y Abednego rechazaban la idolatría de Nabucodonosor y estaban tirados al horno de fuego, estaban confiando en esta promesa. Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo. Entonces el rey estaba hablando con ellos y ellos dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tenían una buena relación con su Dios. Confiaban en las promesas de su futuro y estaban dispuestos a aguantar todo. Estas promesas de Jeremías eran como el combustible de la fe de muchos que vivían en Babilonia. Hasta Daniel mismo, cuando fue puesto en la fosa de leones hambrientos, tenía la confianza en esta promesa. En Daniel 6:19, dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Por un truco, el rey pasó unas reglas y la gente que eran enemigos de Daniel lo condenaron y el rey no pudo cambiar nada. Tenía que echarlo en el foso de leones. Dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, y no he hecho nada malo. ¿Dónde recibió la fe? Su fe estaba en estas promesas que estamos leyendo hoy. El punto de todo esto es que cuando los judíos aceptaban la disciplina del Señor, aceptaban su castigo en cuanto al cautiverio, estaban simplemente continuando su historia gloriosa. Ahora el versículo 7. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y esto podemos ver en Daniel, en Mesac, Sadrach y Abednego. Estas son algunas de las palabras más bonitas en todo el libro de Jeremías. Y créeme, hermano, no hay muchas en este libro. Si ustedes que han estado aquí por 24 capítulos saben que no hay muchas palabras buenas en este libro. Pero está hablando del pacto, como que Dios era el esposo y los judíos eran la esposa. Iban a tener un amor profundo. No era el fin del mundo, sino que era una continuación de una historia gloriosa. Por mucho tiempo el pueblo vivía en la rebelión, en la idolatría, pero ahora iban a tener una gran reconciliación. Entonces, los que eran transportados no tenían que estar tan deprimidos ni desechados después de todo. Pero surge la pregunta, ¿qué de los otros hijos? ¿Qué de los judíos que se quedaban en Jerusalén resistiendo la disciplina de Dios? Versículo 8. Y como los hijos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moren en la tierra de Egipto. En la mente de Dios, los que resistían su disciplina eran como estos higos podridos, cubiertos de gusanos y moscas, que en realidad no tenían valor alguno. Algunos fueron a Egipto para escapar, otros, viendo la primera deportación, presumían que ya estaban seguros. Engañados en sus corazones, pensaron, sí, sí, Jeremías habló mucho de la deportación, pero ya se pasó. Pero nosotros estamos aquí seguros. Y pobre diablos que han sido arrastrados. Pero eso era un gran error. Esto era una arrogancia extrema. Es increíble la maldad de los hombres que burlen de Dios creyendo que pueden resistir su disciplina. Dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora versículo 9. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo y por refrán, por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Esto ha sido la historia de gran parte de los judíos en diferentes partes del mundo. En la historia recién, muchos judíos sufrieron horriblemente en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más triste es que esto no era la primera vez, ni en Europa. En muchos países en Europa sufrieron por siglos. También en Rusia y en otras partes. Y no estoy justificando el maltrato, simplemente lo que Dios ha prometido a los que insistan en resistir su disciplina. Versículo 9. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo y por refrán, y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Uno habla aquí de la maldición. Y la maldición estaba prometida para los que rompieron pacto con Dios. En Deuteronomio 28:37 dice, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos y a los cuales te llevará Jehová. Dios estaba simplemente honrando su promesa, los términos del pacto. Versículo 10, y es el último verso del texto de hoy. Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Son declaraciones terribles. Pero podemos aprender algo de estas dos cestas de higos y aplicarlo a nuestras propias vidas. Doctrina. Lo que podemos aprender de aquí, hermanos, es sumamente peligroso resistir la disciplina de Dios. Antes que nada, tenemos que entender que en la Biblia la disciplina es una forma de amor. Dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y también en el Nuevo Testamento, Hebreos 12:6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esa palabra azota es un poco fuerte, pero a lo mejor hay alguien aquí que tiene la edad que recuerdan que es el cinturón. ¿O me equivoco? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es una palabra bastante fea. Es la única vez que usan esta palabra, bastardos, en todo el Nuevo Testamento. Y usan para los que no tienen disciplina. Nada de lo que pasa en tu vida, hermano, es un accidente. Todo viene con un propósito. Dios, como tu padre, tiene el derecho de mandarte la disciplina. La pregunta es, ¿cómo lo vas a tomar? ¿Vas a quejar? ¿Vas a murmurar? ¿O vas a tratar de tomarla con paciencia y con oración? ¿Vas a vivir en los ojos de Dios como los higos buenos, muy buenos? ¿O vas a vivir como los higos podridos cubiertos de moscas y gusanos? Lo que pasó en el Testamento Antiguo está ahí para enseñar a nosotros. Dice en 1 Corintios 10:10, hablando de algunos que estaban caminando por el desierto, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Debemos de aprender de lo que pasó en el Testamento Antiguo. Dice que existe ahí, es parte de nuestra Biblia, porque podemos aprender cosas importantes de ellos. Aplicación. Antes de cerrar, podemos considerar unos ejemplos de las enseñanzas de Cristo sobre ese tema. El hijo pródigo, en un sentido, era un rebelde. No quiso vivir bajo la disciplina de su padre. Estaba en una casa rica y dijo, padre, dame el dinero que va a caer a mí y me voy. Las sorpresas que le dio. Dice en Lucas 15:11. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. A lo mejor su padre aplicaba la disciplina en amor, porque es una expresión del amor. Y el niño dijo, ya estoy harto, dame el dinero y ya. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vivió perdidamente porque no tenía disciplina, no quería disciplina. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentaje cerdos. Y eso era un trabajo muy bajo, especialmente para un judío. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora estaba bajo disciplina. Pero mira cómo lo tomó en versículo 17. Y volviendo en sí, ¿qué quiere decir? La persona que no quiere recibir disciplina está como un loco. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El muchacho empezó como un rebelde. Quiso agarrar su dinero y disfrutarlo, lejos de la disciplina de su padre. Pero por la providencia de Dios vino la disciplina. Cuando el dinero se acabó y lejos de resistir la disciplina, lejos de maldecir a todo el mundo, esta vez se humilló y se regresó confesando que ni era digno de la posición de un hijo. Pero recibiendo bien la disciplina y no resistiéndola, era bien recibido y reconciliado con su padre. Hasta le dio un anillo para decir que tenía dominio y autoridad en la familia. Entonces eso es lo que pasa cuando estamos dispuestos a recibir bien la disciplina de Dios. Normalmente es nuestro orgullo, nuestra soberbia que nos provoca a resistir la disciplina. Otro ejemplo y podemos cerrar. El rico joven. Había un joven rico que tenía una tendencia de poner demasiada confianza en su dinero, en su poder. Dice que era un gobernador también. Y cuando vino a Cristo, Cristo le dio lo que necesitaba. En Marcos 10, 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincándolo la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Cristo sabía que ese muchacho pensó que, pues ya soy bueno, ¿qué me falta? Entonces tenía que destruir su orgullo empleando la ley. 19 dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Normalmente cuando empieza a practicar así con la gente en la calle, se empiezan a bajar la cabeza y decir, sí, sí, he faltado en esto, o estoy culpable del otro, pero ese no. Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígame, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dice que Cristo le amó y sabemos que al que ama el Señor disciplina. Cristo empezó a implementar una forma de disciplina para separar al joven de su ídolo del dinero. Pero, ¿qué pasó? El joven resistía la disciplina y se fue triste. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Puedes tú tomar, recibir la disciplina de Dios en tu vida? ¿O eres tú como los higos malos que prefiere resistir lo que Dios te ha mandado? David en los Salmos sabía que la disciplina era como una medicina. Sabemos que David tenía bastantes problemas en su vida. Primero, estaban celosos de él y por lo tanto tenía problemas con Saúl. Más tarde caía en un gran escándalo de adulterio y hasta asesino, abusando la autoridad. Pero mira lo que dice en Salmo 119 y versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Tenía que ser humillado por la disciplina. También Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cuando viene la disciplina, hermanos, hermanas, tiene que entender, Dios no es tu enemigo. Tenemos una palabra en Romanos que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Difícil creer en medio de una crisis, pero es cierto. El hijo de David, Salomón, nos enseñó del peligro de siempre, que siempre existe cuando tratamos de resistir la disciplina de Dios en nuestras vidas. Dice en Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz. Esto está hablando de resistir la disciplina. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La Santa Cena viene en 8 días. Si tú sabes que es tiempo de arrepentirte y reconciliarte con tu Dios, queremos orar por ti en un momento. O si quieres recibir a Cristo por primera vez y empezar a caminar en la vida nueva, se puede pasar adelante en un momento. Hoy puede ser tu día. Quiero cerrar con una última enseñanza de Cristo Jesús. Está en Lucas 23. Vamos a Lucas 23 y vamos a cerrar. Acabamos de estudiar mucho sobre la muerte de Cristo y cómo estaba en la cruz. Y en Lucas habla un poco de los malhechores a los dos lados de él. Y uno de estos malhechores primero se resistía a la disciplina. No era accidente que él estaba en la cruz. Él lo buscaba. Lo merecía. Pero en las últimas horas de su vida, reconocía que su disciplina era correcta. Vamos a Lucas 23, 39. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese otro estaba resistiendo hasta el fin. Dice, ni tú tienes que morir, ni nosotros tampoco. Pues si Cristo salvaba a sí mismo, nadie iba a estar salvo. Pero este hombre no quería reconocer que merecía estar allí en la cruz. 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros ochos. Mas este ningún mal ha hecho. Me equivoqué otra vez. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Ese hombre sabía mucho. Sabía mucho de que Cristo iba a tener un reino, como veremos en el momento. Sabía mucha de la doctrina buena. Dice en 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre aceptaba la disciplina. Dijo que, ok, estamos en la cruz, lo merecemos. Ya no estaba resistiendo la disciplina de Dios. Y en poco tiempo iba a estar en paraíso, dice en 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a sacar de ese libro antiguo de Jeremías la necesidad de tener esa actitud sobre las disciplinas que entran en nuestra vida, Señor. Sea en la familia, sea en el trabajo, sea bajo el gobierno, Señor, de la iglesia, lo que sea, Señor. Cuando vienen las cosas, ayúdanos a pensar, Dios, ¿por qué me está mandando esto? Y recibirlo como disciplina, recibirlo como disciplina de amor. Ayúdanos, Señor, a recordar la imagen de estas dos cestas de higos, uno de hijos muy buenos y otros de hijos malísimos, podridos, Señor, y recordar que no queremos estar como los higos podridos. Ayúdanos, Señor. Llénanos con la fuerza, Señor, el poder. Sabemos que tú compraste en la cruz una salvación para nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer en esta salvación. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos,